De regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? Investigará el gobierno federal la compra de las polémicas Cybertrucks de la Policía de Jalisco.
Ahora la ley es mucho más estricta en la revisión de los recursos que van a los estados o a los municipios. Pues las propias autoridades de Jalisco tendrían que evaluarlo.
Bajo investigación desde 2024, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, por presuntos vínculos con la delincuencia.
Queda el gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto.
Presentan estrategias para reducir robos en carreteras del país.
Se llevó a cabo el análisis de los puntos donde tienen mayor frecuencia los robos, horarios que se presentan, infraestructura, carretera, accesos y salidas irregulares, así como grupos delictivos y otros factores.
Confirman el encarcelamiento de 14 mexicanos en Alcatraz. México pide su deportación inmediata.
14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática.
Mueren tres integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán al estallarles un artefacto explosivo. Muere a los 76 años Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath e ícono del heavy metal. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son los teléfonos en cabina, los teléfonos convencionales que está contestando mi compañera Luz Balvaneda. Y por otra parte, también a su disposición tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar?
Bien, gracias, Mechi. Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti y para el auditorio. Bueno, pues déjame platicarte sobre lo más relevante que ha ocurrido en temas de inseguridad durante la última jornada. Y hablando justamente de agresiones en contra de mujeres, hay información importante. La primera de ellas es esto que confirma hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, en torno a la detención de Kelvin N., el presunto feminicida de Carla, la joven que fue asesinada con una metralleta en manos de este sujeto en la colonia Lomas de Oblatos de Guadalajara, y que ahora se sabe, bueno, primero, hoy fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, permanece bajo prisión en el centro penitenciario de Puente Grande, pero además el gobernador señaló que, pues, presuntamente este sujeto tenía otras actividades ilícitas específicamente relacionadas con el narcomenudeo. Dado una fichita este sujeto, hay que recordar que en 2019 había enfrentado también un proceso jurídico por el delito de abuso sexual infantil, el cual pues pudo librar bajo condición, o le permitieron esa opción, y finalmente la libró para después salir años después, pues matar a esta chica, presuntamente ya está siendo juzgado por las autoridades. Y luego también comentarte de una agresión de la que fue víctima otra mujer, pero ahora en el municipio de Zapopan, en la calle La Haciendita. Esto ocurrió durante la madrugada de hoy, sobre la calle Tepeyac. Ahí gritos de esta chica, pues despertaron a los vecinos. Al asomarse la vieron tirada en la banqueta y pidiendo ayuda, con sangre a la altura del estómago. Ella, cuando llegan los policías, alcanza a referir que momentos antes tuvo una discusión con su pareja sentimental, y a partir de este sujeto le propinó una puñalada a la altura del abdomen. La joven fue llevada en estado crítico de salud hasta un puesto de socorros. Está ya haciendo la investigación. El caso fue turnado al Ministerio Público para indagar más características o datos que puedan llevar a la captura, pues, de este sujeto, en espera de que la reacción de la Fiscalía sea igual de rápida que en el caso de Carla y del asesinato de la familia encontrada allá en San Cristóbal de la Barranca. Por supuesto, el resto de los feminicidios o mujeres asesinadas que no se te cataloga bajo ese delito, pero sí como homicidio doloso. Luego también platicarte sobre una agresión de la que fueron víctimas elementos de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. Esto en calles de la colonia Santa María de Tequepexpan. Al ir patrullando, vieron a sujetos que estaban tripulando un vehículo compacto. Estos estaban encapuchados, por lo que de inmediato se les marca el alto. Estos intentan escapar. Finalmente, al momento que descienden del vehículo, empiezan a correr, pero no sin antes estar disparando en contra de los uniformados. Esto pues desata la balacera. Por fortuna no se reportaron heridos de ninguna de las dos partes. De los cuatro sujetos, dos fueron capturados por los elementos policiales y a estos se les aseguraron un arma de fuego abastecida con tiros útiles calibre 12, así como calibre 22, una arma de fabricación artesanal, así como otra más de uso deportivo, es decir, le denominan como un arma de utilería. Y no se descarta que estos sujetos, bueno, pues sean el azote de esta colonia, principalmente en lo que tiene que ver con robo de vehículos. Todos estos dos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Lo más relevante, Meche, en materia policial.
Hablando de estas cuestiones lamentables de ataques a mujeres, ahí Pablo Lemus, el gobernador, hablaba de estos nuevos... ¿cómo se llaman? No, es que no son precisamente grilletes, son como pulseras, ¿no? ¿Cómo les llaman?
Son brazaletes.
Brazaletes
de geolocalización. Uh-huh. Se le conoce como grilletes por pues el uso que se les da, es decir, se le coloca al agresor o al violentador de una mujer previo a una dictaminación de un juez en el tobillo, y este tiene la función de no permitir acercarse, o por lo menos alertar, si este se acerca aproximadamente a menos de un kilómetro a la redonda donde está su víctima, emite una alerta tanto la autoridad como la propia víctima para que pueda refugiarse a tiempo. El tema es que, mira, anunció Pablo Lemus que ya, a la de ya, mandó comprar 500 artefactos de este tipo. La intención creo que es buena, pero lo que creo que no se ha dado cuenta el gobernador es que hay 80, de los cuales se han utilizado menos de la mitad. Es decir, pues de los 80 se han utilizado 31, el resto están sin usarse. Es decir, no se han implementado. Entiendo que eso tiene que ver justamente con las medidas cautelares y con lo que determine el juez, pero pues a la vez ya, 500 así como va, no dijo la inversión. Adelantó que también el alcalde de Zapopan, Juan José Fañez, se sube a esto y va a comprar otros más. Pero pues es parte de esta estrategia que presentaron la semana pasada, que tiene que ver con la reducción o la eliminación de la violencia y los feminicidios en Jalisco. Pensar que la gente pueda ayudar, pues sí se ayuda. El tema es que también las autoridades que lo deciden, si lo portan o no, tienen que ser sensibles a esto y pues determinar, bajo ciertas circunstancias legales, entiendo yo, quién sí lo amerita y quién no. Pero mientras tanto, se compran 500 cuando todavía sobran la mitad de los 80.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. A ver, participación de nuestras radioescuchas. Arturo Alonso dice, Ozzy Osbourne deja un legado impresionante. Hay mucho material para el sonido de la música. Descanse en paz. The Madman, Black Dead. ¿Qué? Black del rock and roll pesado. Gracias, Arturo. Pues sí, yo creo que, no sé, para el año que entra podríamos hacer algo de Ozzy Osbourne. Ya se nos adelantó en el camino. Pues ahora sí, que le vaya bien al buen Ozzy Osbourne. Rebeca Villalbazo, necesito saber si el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman es abogado o notario. Es abogado, Rebeca. Él es abogado civil, familiar y mercantil. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Permítame ver. Ay, Dios mío, ¿dónde me quedé? Ay, ¿dónde estoy? Ok, nos dice Jorge Rojas, van a salir con un mendigo arresto administrativo de 24 horas, nomás burlándose de uno. Luego Alberto Vega dice, ¿sabes quién metió a Eli al CIAPA? Yo sé quién. Se apellida Ayón. A ver aquí, ¿qué es esto? Bueno, nos mandan un video, ahora lo vemos. Nos dice, ¿podrían hacer una investigación como medio para saber cuántas personas trabajan en otras dependencias con cargo al CIAPA y a cuánto asciende el monto de erogación por este tipo de movimientos desde la contratación a la fecha? Es lo que sugiere Sara y manda saludos igualmente para usted. Y siguen solicitando 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera. Gabriel Pérez Rivera está internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Si usted requiere mayores informes para esta solicitud de 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas, repetimos, tipo B positivo, puede comunicarse con Gina Pérez al 55 13 70 37 55, 55 13 70 3755. Vero Rubio, muchas gracias. Vero, que también, bueno, quiero agradecerle, ya lo hice en lo corto, pero me hizo favor de regalarme café. Qué bueno está el café, un café de Oaxaca. Muy bueno el cafecito. Es esa gasolina porque yo me... Otra vez con la palabreja esta. Bueno, no me puedo faltar el café, para que me entienda, pues. Se me volvió la palabreja esa que la otra vez le preguntaba a nuestra audiencia. Bueno, y Vero, no pasa nada. Todos seguiremos en este planeta. Nadie se va a infartar, tú no te apures. A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? Dos socavones en la colonia del Fresno, uno en Pino y Olivos, otro en Fresno y casi esquina Nogal. El pavimento ya se rompió y un gran bache en Colón y Pino, muy peligroso, es lo que nos está reportando el profesor José Cisneros Guerrero. Gracias por su comunicación, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Vamos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Hoy, pues ahora sí que le tocaron reflectores a Omar García Harfuch con, bueno, algunos temas por ahí, entre ellos lo que está todavía sucediendo con el ex jefe policíaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que de acuerdo con García Harfuch, pues están colaborando con el gobierno estatal de Tabasco para su localización. Y habló también sobre la captura de extorsionadores en el país. Arturo García Caudillo, cuéntanos más de, ahora sí, de las cuentas que dio esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues bueno, entre otras cosas, en el recuento que hace el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se han logrado en 2 semanas la detención de 37 extorsionadores que, pues bueno, este delito que viene tomando o ha venido tomando mayor trascendencia en los últimos meses, yo diría años, porque todo el sexenio pasado fue creciendo, hasta que llegó el momento en que fue necesario que pues alguien pusiera la mano dura, y en este caso, pues para eso está Omar García Harfuch. Vamos a escuchar justamente lo que comentó.
A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se aumentó la presencia en territorio de células especializadas en este delito y se fortaleció la coordinación con autoridades locales, además de promover el número de denuncias 089. Esto nos ha permitido responder con mayor eficacia, mayor coordinación, y gracias a la confianza ciudadana ya hemos tenido resultados a través de denuncias. Se han detenido 37 extorsionadores en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco. Por mencionar algunos, en Iguala, Guerrero, se detuvieron a 2 hombres por extorsión. En León, Guanajuato, fueron detenidos 4 hombres por extorsión. En Pátzcuaro, Michoacán, en seguimiento a una denuncia ciudadana del 089, fueron detenidos en flagrancia 3 extorsionadores que operaban en la región. También en Morelia, Michoacán, en 2 acciones realizadas por elementos del Gabinete de Seguridad, cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión por el delito de extorsión en seguimiento a una denuncia anónima al 089.
Y de esto apenas en 2 semanas, porque dice Omar García Harfuch, lo importante es que la sociedad está cooperando, que los ciudadanos están denunciando, y eso ha significado que se hayan comenzado a detener a los extorsionadores. Ustedes recordarán que esta estrategia la anunció García Harfuch un domingo, y después, dos días después, ya en la conferencia mañanera, pues la ratificó ante la presidenta Claudia Sheinbaum. Y luego, cambiando de tema, Omar García Harfuch también se refirió al huachicol, porque este es un delito que también ha venido en creciendo, ha venido aumentando día con día, semana tras semana, mes con mes, y era necesario ponerle un alto, sobre todo el huachicol fiscal. Pero de esto también nos da cuenta Omar García Harfuch, porque en las últimas semanas también le pusieron empeño.
En las últimas semanas se realizaron operativos coordinados en los estados de Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Fueron detenidas 23 personas, se aseguraron 39 tractocamiones, 57 contenedores, 42 autotanques y 65 carrotanques, y la recuperación de más de 8 millones de litros de hidrocarburo.
8 millones de litros de hidrocarburo lo que recuperaron en estos últimos operativos, que además fueron muy sonados, porque incluso desmantelaron pequeñas refinerías que habían montadas, por ejemplo, en el estado de Veracruz. Luego, pasando al tema de Bermúdez, Hernán Bermúdez, el que fuera secretario de Seguridad del estado de Tabasco, pues aclaró primero García Harfuch que la carpeta en contra de él se inició en noviembre del año pasado y no fue sino hasta febrero de este año cuando se giró la orden de aprehensión. Para entonces este personaje al parecer ya estaba fuera del país, tenía por lo menos un mes fuera del país, y por eso es que también la Interpol giró una ficha roja para buscarlo en más de 190 países. Pero escuchemos a García Harfuch.
Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien nos está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto. Es importante mencionar que en Tabasco, en febrero, recordemos también que la presidenta Claudia Sheinbaum ordena un reforzamiento a la seguridad de Tabasco por todos los hechos violentos que venían dándose de varios meses anteriores. Pasamos de un promedio diario de 3.2 homicidios, un total de 90 en el mes de febrero, a un promedio de 1.7 promedio diario en junio. Pero después de que la presidenta ordena el reforzamiento en seguridad del gobierno federal, hay una disminución de 45% en los homicidios, y como parte de los avances en la ubicación de este sujeto se realizaron también varias detenciones en lo que va de este año. Se detuvo.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch. El tema es que si bien la orden de aprehensión y la carpeta se iniciaron hace algunos meses apenas, desde el 2018, de acuerdo a Guacamaya Leaks, a estos hackers que metieron a los archivos, a las computadoras, al sistema de la defensa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, según los Guacamaya Leaks, ya se le andaba buscando desde el 2018. Y ya se sabía que tenía algunos nexos y la Secretaría de la Defensa Nacional ya lo sospechaba y ya tenía conocimiento de ello. ¿Por qué fue que coordinador de la bancada de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, no dijo nada, o dice él que no sabía nada, incluso habiendo sido secretario de Gobernación, después de dejar el cargo como gobernador del estado de Tabasco? Pues él dice que no sabía y que no sospechaba. Sin embargo, si la Sedena ya lo sabía y ya lo sospechaban, parece muy raro que él no supiera nada. Hoy el general Trevilla, Ricardo Trevilla, que es el secretario de la Defensa Nacional, reconoció que efectivamente los hackeos de Guacamaya Leaks sí entraron y sí se llevaron esa información. Él dice que incluso, pues, si la quiere la Fiscalía de Tabasco o la General de la República, pues ahí están, pero según él no se trata de información oficial, sino pues simplemente la información que tenían ahí.
Guacamayas, no, todo lo que se sustrajo por hackeo no es información oficial, sin embargo está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco, y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República.
Pues ahí está Trevilla. Entonces, él reconoce que sí es información, que sí la tenía la Sedena, pero como no es una información oficial, pues se le preguntaba por qué no le habían dicho al gobernador de Tabasco, por qué no le habían comentado, por qué no le habían informado, y él insistió en que pues no se trata de información oficial, y salió al quite a la presidenta Claudia Sheinbaum para decir que como no es información oficial, como no hay pruebas, como no hay una carpeta de investigación, pues tampoco se le puede estar persiguiendo ni investigando, en este caso, al que fuera quien lo puso en ese cargo como secretario de Seguridad, que fue el gobernador de Tabasco en ese entonces, Adán Augusto López Hernández, posteriormente secretario de Gobernación el sexenio pasado, y después pues una de las corcholatas que buscaba ser el candidato de Morena a la presidencia de la República, y finalmente hoy en día el presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Pero él, cuando después de 5 o 6 días que no asomó la cara, no salió a decir nada, no dio entrevistas, nadie sabía dónde estaba, finalmente apareció el día de ayer para decir que pues que él no sospechaba nada. Mi reporte, Mercedes.
Desde antier, de hecho, ¿no?, con la reunión esta que hubo de Morena, el congreso que tuvieron.
En el congreso de Morena, donde pues se recibió unánimemente, así como si fuera Cuauhtémoc Blanco, el apoyo total de sus correligionarios. No está solo, no está solo, le gritaban. Y ya en conversaciones telefónicas, bueno, el lunes por lo menos yo lo escuché en una empresa, en una compañía amiga, decía él que pues que no tenía ningún tipo de sospecha.
Exactamente. Lo que sí pues es de que ahí están autoridades federales y las estatales de Tabasco buscando a Hernán Bermúdez
Requena. Y la Interpol también.
Y la Interpol, exactamente, tienes toda la razón. Pues bueno, vamos a ver si la encuentran. ¿Será que todavía está en el país? ¿Quién sabe?
¿Será que todavía...? No quiero pensar tan mal, ¿verdad? Es que hace rato que estábamos hablando de Netflix y de las series, las narcoseries y todo eso, se me vinieron algunas ideas en la cabeza, pero no.
Ándale, agente Gibbs.
Bueno, más o menos.
Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta bueno, el ratito, Arturo García Caudillo con la información. A ver, ok, Rebeca, usted requiere un notario, con muchísimo gusto. Mire, pues le podemos recomendar al licenciado José Luis Leal Campos. Él es notario notario público número 67. Es de los que viene con nosotros al programa Con la Ley en la Mano. Le puedo pasar, él está ubicado aquí en la calle Nelson 229, en Vallarta Norte. Pero si gusta le doy el teléfono, anótelo por favor, creo que sería más sencillo. 33-36-16-35-70. Le repito el teléfono, 33-36-16-35-70. Es el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67. Hacemos un corte. Socio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí interesantes las pláticas tras bambalinas acerca de el mundo de los deportes.
Es correcto, qué barbaridad. Qué barbaridad.
Qué barbaridad tan bueno,
en la intimidad del deporte.
Así es, sobre todo.
Ahí bueno, te dejo.
Vamos mejor con la información de inmediato. ¿Qué cree? En estos momentos va regresando nuevamente al aeropuerto de la Ciudad de México Keylor Navas, el portero costarricense de 38 años de edad. Jugó y ganó 3 copas de Champions League con el Real Madrid. En la mañana llegó muy tempranito, ni siquiera lo dejaron salir, no tuvo contacto con los aficionados ni con los medios de comunicación, pero en este momento está arribando ahí mismo a la Ciudad de México, ya procedente de Guatemala y con visa de trabajo, que fue el trámite que pues lo tuvo ocupado prácticamente todo el día. Por eso en la mañana no salió, no atendió a los medios de comunicación y tampoco charló con los aficionados, porque se lo llevaron de inmediato, lo cambiaron, ahora sí que llegó de un vuelo y se lo llevaron a otro vuelo rumbo a Guatemala. Ya cumplió con el trámite y bueno, ya tiene su visa de trabajo. Entre otras cosas que comentó al arribar, insisto, es que va llegando apenas en estos instantes, es que pues es muy interesante llegar a un equipo grande de México y sobre todo donde jugó Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez también pues jugó allá en el Real Madrid. Entonces veremos que le vaya bien a Pumas con esta contratación, porque le urge. El portero Parra ha tenido dos partidos muy malitos, errores garrafales que han contribuido para que el equipo de la UNAM sume hasta este momento 2 derrotas en lo que va del torneo. Entonces, si usted estaba preocupado, ya llegó, ya está en la Ciudad de México, listo para presentar exámenes médicos y firmar el contrato correspondiente, el portero costarricense, que es Keylor Navas. Y bueno, con algunos apuros, la selección de Inglaterra se instaló en la final de la Eurocopa Femenil 2025 al derrotar 2-1 a Italia en tiempos extras en la semifinal celebrada allá en Ginebra, con gol decisivo al minuto 119 de Chloe Kelly, tras el empate a 1 en el tiempo regular y después de que las inglesas estuvieron siempre abajo en el marcador. Inglaterra intentará ahora revalidar su título en la final del domingo en Basilea contra España o Alemania, equipos que se enfrentarán el día de mañana en Zurich, todo esto allá en Suiza. Tras haber sido cambiada en su totalidad, la cancha del Estadio Akron se encuentra lista para recibir el juego de la fecha 3 del torneo apertura de la Liga MX este sábado entre Guadalajara y San Luis, ya con el pasto que exigió la FIFA para la Copa del Mundo. Así se pudo comprobar durante un recorrido que se realizó el día de hoy con los encargados de la instalación. Lista entonces la nueva cancha del estadio que a partir o en el Mundial se va a llamar Estadio Guadalajara. Ahorita todavía es el Estadio Akron y entonces Chivas podrá debutar sin ningún contratiempo este sábado ante el San Luis. Por cierto que el Atlético San Luis anunció el fichaje del atacante juvenil del Guadalajara, Fidel Barajas, quien llega procedente del DC United de la MLS, aunque su carta pertenece a las Chivas. Barajas es un extremo de 19 años, nacido en Sacramento, California, pero de padres mexicanos. Llegó a las Chivas en el Apertura 2024, torneo en el que jugó únicamente 7 partidos. Su debut con los potosinos podría ser este mismo sábado, precisamente, ante el Rebaño. Y la Comisión de Árbitros publicó el día de hoy los audios del VAR de los partidos de la jornada 2 del torneo de apertura de la Liga MX, donde queda evidenciado el trabajo de Adonai Escobedo, quien se equivocó en contra de las Chivas del Guadalajara en el duelo ante León, al no sancionar una jugada de Nicolás Fonseca, quien entró con la pierna muy elevada y los tachones por delante. Le pega en la cabeza al jugador del Rebaño, José Castillo, pese a lo cual el silbante solo sancionó juego peligroso y no expulsó al jugador de los Esmeraldas. Entonces un garrafal error, y al hacerse pues públicos tanto el video como los audios, queda evidenciado el trabajo de Adonai Escobedo en ese encuentro celebrado el pasado sábado allá en el Nou Camp. Y bueno, después de recibir 5 goles en los primeros 2 juegos del torneo, el cuerpo técnico del Atlas ya toma cartas en el asunto y está enfocado en corregir esa problemática, aseguró hoy el defensa central del Atlas, Mateus Doria, y aquí lo escuchamos.
Habló que tenemos que defendernos mejor con la pelota, ¿no? Detallitos que tú puedes manejar los tiempos, saber en cuándo atacar, saber en cuándo tener la pelota, girar de un lado a otro y cansar el rival con estos recogidos y atacar a la segura, pues, y no exponerse y dejar espacios para la contra del rival. Esperar, acomodar el equipo. Hay muchas cosas que sí puede influenciar en eso, más allá del detalle y también de la atención, ¿no?
Bueno, pues es lo que comenta el defensa brasileño de los rojinegros del Atlas, Mateus Doria. Él dice que ya el míster, así le llaman al entrenador, a Gonzalo Pineda, pues ya les ha hecho esos comentarios. Yo creo que son cuestiones lógicas, básicas, ¿verdad?, para un futbolista que a estas alturas pues no tengan presente esto. Lo cierto es que ahí están, 5 goles ha recibido el Atlas en los primeros 2 partidos que llevamos del torneo, y a ver si se corrige esta situación del cuadro bajo de los rojinegros, que nada más y nada menos su siguiente compromiso será de visita ante el Monterrey. El defensa mexicano Rodrigo Huescas jugó de titular hoy los 90 minutos con el Copenhague en el triunfo de 2-0 ante el Drita, campeón de Kosovo, en la ida de la segunda vuelta de la Champions League. El partido de vuelta se va a disputar el próximo martes, y donde el Copenhague buscará sellar su pase a la tercera ronda de la Liga de Campeones de Europa. Por lo pronto ya lleva ventaja de 2-0 y veremos qué ocurre en la vuelta. El pedalista francés Valentin Paret ganó la etapa 16 del Tour Ciclista de Francia con salida en Montpellier y la final en lo más alto del Mont Ventoux, este monte. logrando así la victoria más importante de su carrera y la primera para el ciclismo galo en esta edición. El tres veces campeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar, se mantuvo de líder general e incrementó su ventaja sobre Jonas Vingegaard a 4 minutos ya y 15 segundos, o sea que se va perfilando Jonas, en este caso Tadej Pogačar, si es que Jonas Vingegaard no logra cortar esa distancia ya de 4 minutos 15 segundos, y Pogačar pues se mantiene al frente en la clasificación general. Nos llama por aquí Arturo Alonso y me pregunta: Manuel, a tu juicio, ¿está en crisis la producción de porteros en México? Que pases buena noche y saludos a la 01. Gracias, mi estimado Arturo Alonso. Pues fíjate que contrastan, hubo como un lapso en el que se sintió más que eran los protagonistas los porteros extranjeros. Pero fíjate, ahí te va, para muestra nada más, este fin de semana el Atlas debutó a Santiago Sánchez, portero mexicano. El chavito este de Pumas, que bueno, pues con todos los errores, portero mexicano. Entonces parece que hay algunos jóvenes que vienen apretando ciertamente, o que están surgiendo ahí en las en la portería. Claro, si comparamos por ejemplo lo del Atlas, cuando era una producción constante de buenos arqueros, pues diríamos que sí, pero en general no lo veo tan así. Recordando ahorita y de primera intención, tenemos el portero de Tigres. Tenemos el portero de el de Cruz Azul, que la regó y de qué manera el pasado sábado aquí. Ahora Keylor Navas, que llega. Entonces son algunos de está el caso de el mismo Atlas, aunque debutó a un portero juvenil, pues está Camilo Vargas, ¿verdad? Entonces, sí, algunas plazas, algunas porterías, la mayoría podríamos decir que están ocupadas por guardametas extranjeros. Algunas por extranjeros, pero bueno, pues ya si nos vamos con Chivas, con el América, tienen guardametas mexicanos. Entonces es como todo, ¿no? Hay que ver esto, y esperemos sobre todo que ahora la llegada de Keylor Navas, ya veterano, 38 años, deje algo principalmente a este chavo de los Pumas y a los demás arqueros en nuestro país. Bien, pues tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a los mensajes, enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
El Partido Revolucionario Institucional aquí en Jalisco presentó reformas con perspectiva de género. ¿De qué se trata exactamente? Mi compañero Marc Hernández nos informa. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, la bancada del PRI, encabezada por la diputada María del Refugio Camarena, presentó un paquete de 19 reformas como parte de la Agenda 8M, 8 de marzo, relacionada al tema de perspectiva de género, justamente que busca pues impulsar la promoción y la protección de los derechos de las mujeres. Y justamente la legisladora fue acompañada por militantes de su partido, entre ellas Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, pero también estuvo presente Candelaria Ochoa, quien recordemos es pues diputada local de Morena, es decir, también integrante de la misma legislatura. Entre estos objetivos que se busca, ya les comentaba, el tema de la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pero principalmente pues garantizar la paridad de género, por ejemplo, en los tres poderes del Estado, en los organismos paraestatales, municipios, entre otros ámbitos. Si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo la diputada priista a este respecto y con parte de las iniciativas propuestas.
También se busca que las personas que aspiren a tener un cargo público no deban tener sentencia por violencia contra la mujer, ni ser moroso en pensión alimenticia. Así también se busca la imprescriptibilidad de delitos sexuales en niñas, niños y adolescentes, como corrupción de menores y prostitución infantil.
Ahí está parte de lo que dijo la diputada del PRI, Cookies Camarena, varios de los puntos que justamente pues son exigidos por parte de grupos feministas, sobre todo pues el que lleguen personas, en este caso que tengan antecedentes de violencia contra la mujer, aunque pues ya lo hemos visto que se siguen presentando estos casos en los distintos poderes. Entre otros puntos, también se plantea la creación de juzgados especializados en violencia familiar y de género que formen parte o que estén dentro de los centros de justicia para la mujer, al igual que una fiscalía especializada en personas desaparecidas. ¿Por qué es importante esta fiscalía? Sobre todo para que tenga autonomía, a diferencia de la actual vicefiscalía ya existente, y que sea como una especie de respuesta, digamos, al alto número de mujeres desaparecidas que hay aquí en Jalisco. Recordemos que según el registro estatal en la materia, hay poco más de 1.700 mujeres que se encuentran en esta situación, justamente pues en condición de desaparición y que no han sido pues todavía localizadas. Parte de estos puntos pues buscan también que tengan efecto, sobre todo no solamente en el legislativo, pues se buscaría que se aprueben la mayoría de estas iniciativas o si no todas por parte de las distintas acciones parlamentarias, pero también que pues colaboren en el gobierno del estado, el poder judicial, sobre todo espacios justamente pues que puedan ser ocupados por mujeres, sobre todo pues que se puedan desde sus distintos ámbitos obviamente pues beneficiar a la mujer con distintos temas, por ejemplo en materia de legislación, en acciones que se puedan llevar a cabo y políticas de género, de protección de derechos de las mujeres, pero también sentencias, en el caso del tema del Poder Judicial, que puedan beneficiar a las mujeres, sobre todo pues que no las puedan ver afectadas, entre otros puntos. Por lo pronto habrá que esperar que estas iniciativas sean turnadas al Pleno, a las comisiones posteriormente y nuevamente regresen al Pleno del Congreso para que en su caso de ser de interés de las mayorías de los diputados o diputadas, puedan ser discutidas y en su caso aprobadas también para que se pueda implementar. Ese es mi reporte.
Marco Hernández, muchísimas gracias, que tengas una gran noche.
Igualmente, quedamos pendientes, mayor información, salud.
Gracias, que estés muy bien. Genaro Guadalupe nos escribe y nos dice, ahí no va a ir el Mundial, al Mercado San Juan de Dios, el más grande de Latinoamérica, Verónica Delgadillo. Y todo el perímetro de 5 de febrero, Avenida Revolución, edificios, hoteles abandonados y casas que dan terror, miedo, pero sobre todo causaría vergüenza que los visitantes vieran esa desatención en estos espacios. Señora Presidenta Municipal, saludos. Óscar Herrera, Óscar, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí en el auxilio. También por aquí, señor Casillas, le agradezco enormemente su generoso comentario. Que tenga usted una estupenda noche y también saludos para usted. Nos dicen buenas noches. Adán Augusto dice que no sospechaba nada de su jefe de seguridad, igual como le pasó a Felipe Calderón con García Luna. Lo bueno es que no son iguales. Los del partido de Morena son diferentes, ¿será? Gracias. También, a ver, por aquí nos dicen saludos. ¿Y cuándo haces la efeméride de Oz y José Luis Nuño? Pues si va a ser efeméride, tendrá que ser dentro de un año para conmemorar su muerte, porque acuérdense que las efemérides son para conmemorar o recordar una fecha, algo que ya sucedió, un evento que ya sucedió, o para su cumpleaños, puede ser, como le digo, dentro de un año o para su cumpleaños. A ver, ¿cuándo nació? A ver, por cierto, ¿cuándo nació? 3 de diciembre, ah, gracias. Pues sí, podría ser la efeméride de su cumpleaños el 3 de diciembre, ¿no? Sí, porque ya me estaban diciendo que si mañana hacía yo una efeméride de Ozzy Osbourne, pues no puedo hacer una efeméride de Ozzy Osbourne mañana, a menos que mañana hace tanto tiempo hubiera hecho el algo, ¿me explico? De otra manera sería una semblanza. Arturo García Caudillo, ay, te escuchamos con la información. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, hoy la cuestión tiene que ver con el Alligator Alcatraz, esa cárcel a la que Donald Trump está enviando a los inmigrantes indocumentados que han capturado en sus redadas. No a todos, pero al menos hasta esta mañana ya eran 14 los mexicanos que estaban en esa prisión de Alligator Alcatraz. Y esto, dice la presidenta Sheinbaum, cuando comenzó también a enviarse a inmigrantes
indocumentados o que por alguna razón estaba sacando de las cárceles para enviar a Cuba, a Guantánamo, dice, pues se envió una nota diplomática diciéndole que no estábamos de acuerdo con eso y que ahora con lo de Alligator Alcatraz también hizo lo mismo. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cuando salió lo de que iban a enviar a personas migrantes detenidas a Guantánamo, mandamos una nota diplomática. Y en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro de detención. Conocemos que hay algunos mexicanos en este centro de detención y estamos insistiendo de que sean deportados de inmediato.
¿Ellos han reportado alguna de estas formas de tratos?
Y está el consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, pues se sigue el protocolo que debe seguirse. Pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlo repatriar.
Gracias. Sí.
Hasta ahora, creo que son 12, ¿verdad? 14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática y desde la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados se está insistiendo en que sean integrados a México de la manera más pronta posible.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, 14 mexicanos los que se encuentran en Alligator Alcatraz y, pues bueno, en este momento a lo mejor ya son más, porque repito, esta información era de anoche, lo que estaban, la información que se tenía hasta el momento, y pues faltaría en todo caso lo que se sume del día de hoy con estas redadas de ICE, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, que pues han sido un problema muy grande para nuestro país o para nuestros paisanos, dado que miles de ellos corren el riesgo también de que ser capturados y de ser deportados. Mi reporte, ustedes.
Arturo, de veras, qué cosa tan tremenda esto que está sucediendo con los migrantes en los Estados Unidos, porque, bueno, reportan, por ejemplo, también hacinamiento, inclusive podríamos decir que hasta importante y violatorio de los derechos humanos en Nueva York. Ya algunos grupos precisamente estarían documentando las condiciones insalubres, por ejemplo, en las que se encuentran, y no es, por ejemplo, pues el primer lugar. Es decir, creo que ya se ha sabido de varios espacios así donde, híjole, pues ni a los animales, caray.
Sí, no, la verdad es que, pues, ante lo imprevisto, porque yo creo que nadie se imaginó que esto pudiera ocurrir, que esto fuera a pasar, pues las condiciones en las que están manejando a todos los detenidos, pues, son tan malas como, pues yo diría, las de muchas cárceles aquí en nuestro país, porque, pues, hay hacinamiento. Y ya cuando hay hacinamiento, pues ya las condiciones que ofrecerles no nunca van a ser las mejores.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Son espacios que están rebasados en su capacidad. Es para 5 y meten a 20, ¿no? Digo, por decir un número, que es, en realidad, digo, ¿cuántas deficiencias tenemos en todos los países? Sin duda alguna. Arturo, ¿algo más?
Al contrario, pues no, eso es lo que hay, y estaremos esperando mayor información por parte de la Cancillería, porque pues directamente a través de los consulados es la que está manejando este tema, está acercándose, ha estado presente en Alligator Alcatraz, no sé si el embajador de México en Florida, o en el consulado de Florida, o el propio embajador de México en los Estados Unidos, pero me parece que es el de Florida.
Te agradezco enormemente la información y que tengas una gran noche, Arturo García Caudillo.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Y hasta mañana. Bueno, a ver qué me sugieren por aquí. Una efeméride de los alegres de Terán. Me gustaría que la señora Sheinbaum tenga buena oferta de trabajo para que no exista tantos migrantes mexicanos. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Ya nos vamos. Ay, Dios, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Luz. Gracias, Gerardo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Le agradezco su atención. Que tenga muy buena noche. Hasta mañana.